Apreciados radioescuchas de Radio María, les habla Fernando Díaz del Castillo. Es esta la charla número 27 de una serie en la que pretendo salir a encontrarme con personas de fe, también con los que no creen y con los que dudan si por creer se han equivocado de camino. Como a veces a los creyentes nos ignoran o nos atacan, sin saber qué es lo que creemos y qué fundamentos tenemos para creer. Quiero compartir con mis oyentes, como un amigo, mis propias experiencias de fe y las razones por las que creo no equivocarme siguiendo el camino por el que aspiro llegar un día a la felicidad que nunca termina con Dios. Si usted no ha escuchado los programas anteriores, puede hacerlo en el blog www.reflexionesdsi.org. Allí encuentra usted el audio de todas las charlas anteriores. La primera fue el 2 de febrero. Hemos afirmado que Dios se ha comunicado con los seres humanos a través de la historia. En las últimas conversaciones, hemos estado tratando sobre los diversos lenguajes que Dios ha utilizado para su comunicación con nosotros. Llegamos al lenguaje más sorprendente, y es el de hacerse uno de nosotros, para, a través de su rostro humano, dejarnos vislumbrar cómo es Dios. En la conversación anterior, comentábamos el significado del término logos, esencial en el Evangelio de San Juan. Les decía que según el diccionario español de la Academia, se entiende por el término logos la razón, el principio racional del universo. Decíamos también que logos significa palabra y que logos, la palabra, es Dios. Ese logos, esa palabra que es Dios, quiso participar de la manera de hablar de los humanos y se encarnó. Se hizo hombre y nos habló en nuestro lenguaje. Al hablar con nosotros, podríamos comprender su mensaje. Se hizo un ser humano para dejarnos ver cuán sin medida es el amor de Dios que quiere que entremos en diálogo con Él. Dios siguió todo el proceso de llegar a ser una persona humana. Desde el momento de su concepción en el vientre de María, la mujer que escogió como madre vivió todas las etapas, de bebé, de niño, de adolescente, de adulto. Por cierto, las primeras palabras del lenguaje humano, el arameo, Jesús las debió aprender de su madre. Vivió en medio de los seres humanos como un compañero de camino. Un ser humano, al mismo tiempo Dios, que con su vida hablaba entre los hombres el lenguaje vivo de Dios. Hoy vamos a conversar sobre una dificultad que parece existir entre el lenguaje religioso y el lenguaje universal. Las limitaciones del lenguaje humano pueden ser un obstáculo para hablar de Dios, que es el absoluto, que es ilimitado. De manera que hablar sobre sus intervenciones en la historia pareciera una pretensión nuestra sin sentido, algo imposible. Por sus limitaciones para presentar a Dios como en realidad es, nuestro lenguaje solo consigue hacerlo con analogías, y necesitamos justificar que si aplicamos cualidades humanas a la persona de Dios, que si afirmamos que Dios es justo, por ejemplo, hay que entender que es infinita o absolutamente justo. Si afirmamos que Dios ama, para acercarnos a la realidad, decimos que Dios es amor. Dios no solamente ama al estilo humano, sino que es la perfección del mismo amor. No solo nuestras palabras son limitadas. También nuestro lenguaje del arte es limitado. El alcance del arte humano por el que comunicamos nuestro sentir y nuestro pensamiento, bien sea por medio de la poesía o por la habilidad de las manos, como en la pintura. Nuestro arte no puede mostrar sino lo que está circunscrito al espacio y al tiempo, y que puede ser percibido por nuestros sentidos. Nuestra imaginación, que podríamos pensar de alcances sin límites, está también circunscrita al campo que alcanzan nuestros sentidos. Por eso a veces, cuando encontramos algo que nos sorprende, lo calificamos de inimaginable. Eso podemos decir de Dios. No nos lo podemos imaginar. Sebué, el autor muchas veces aquí citado, nos plantea otra dificultad, no tan complicada como la imposibilidad de abarcar a Dios como es, con nuestro pensamiento y nuestro lenguaje limitados, pero que de todos modos es una dificultad. Consiste esa dificultad en que el lenguaje con el que pretendemos hablar de Dios no es un lenguaje universal. El lenguaje humano está circunscrito al tiempo y al espacio de una cultura, de una historia donde se ha desarrollado. Pero el lenguaje religioso con el que se habla de Dios pretende ser universal. Quisiera ser global, diríamos hoy. Quisiera llegar a la comprensión de todos. Qué útil nos sería aquí la ayuda de los antropólogos, de los historiadores y los filólogos, porque en la academia sostienen algunos que las culturas son tan cerradas unas con respecto a las otras, que conceptos elaborados por unas no son comprensibles para otras. Que esa sea una dificultad que hay que vencer y que se puede vencer, lo pueden verificar quienes por diversas razones viven en países de distinta cultura y donde se habla una lengua diferente a la propia. No es suficiente aprender de memoria el vocabulario para hacerse uno más con los demás en tierra extraña. Se requiere una actitud abierta para adaptarse a otras maneras de vivir. Por las limitaciones del lenguaje humano, que es parte de la propia cultura, se podría llegar hasta el extremo de afirmar que en la tierra viven unas categorías de personas tan diferentes unas de otras, que no pueden comunicarse acerca de lo esencial, como sería el sentido de la vida. Sebué no acepta esa posición. Dice en la página 84 del libro Creer: esta idea es rechazada por el hecho de que, a pesar de las profundas diferencias culturales, todos nos comunicamos sobre la faz del planeta, aun cuando no hablemos la misma lengua. Las culturas se comunican entre sí y hasta cierto punto pueden llegar a mezclarse. Son prueba de la capacidad de comunicarnos sin fronteras, aunque vengamos de diversas culturas. Las experiencias en los campos de la política, de la economía, de las ciencias humanas y de las ciencias naturales. Ni qué decir de los millones que emigran en busca de una oportunidad y logran adaptarse bien a una nueva vida. Hoy, con la maravilla de Internet y valiéndonos de computadoras y de sus aplicaciones que procesan textos, hojas de cálculo, bases de datos, programas gráficos, etc., nos comunicamos sin mayor dificultad, casi instantáneamente, con los habitantes del mundo entero. Podemos conversar y vernos a pesar de enormes distancias, y nos sentimos física y emocionalmente cerca. Por otra parte, los científicos de todo el mundo tienen una ventaja para entenderse entre sí, porque hablan una lengua común, que es el lenguaje de la naturaleza. En la naturaleza aprenden las fórmulas, las reacciones químicas. En la naturaleza descubren la geometría y las reglas de la física. Ya han aprendido a expresarse en esa extraña lengua con el manejo exacto de la sintaxis propia de las matemáticas. Porque las matemáticas tienen su propia sintaxis. En la naturaleza Llama la atención la llamada proporción áurea o divina proporción. Esa relación, esa simetría que se encuentra en todas las cosas, que hace parte de la perfección lo mismo de un átomo que de una pequeña semilla, de las hojas y las ramas de los árboles, de las flores, del cuerpo humano. Y esa divina proporción la están también descubriendo en las galaxias. En la naturaleza podemos descubrir la morfología y la sintaxis de su idioma. En cuanto al lenguaje del arte, manifestación de las culturas, el ser humano tiene la capacidad de hacer suyas otras culturas, como es manifiesto, por ejemplo, en la música. Pianistas magníficos como Lang Lang se formaron en la cultura oriental y ejecutan maravillosamente a Beethoven y a Mozart. El chelista Yo-Yo Ma, nacido en París de padres chinos, interpreta con la misma maestría melodías tradicionales chinas, clásicos occidentales, tangos del argentino Astor Piazzolla o jazz latino compuesto por músicos brasileños. Directores de orquesta como el japonés Seiji Ozawa vibran cuando dirigen con maestría orquestas sinfónicas de su tierra, igual que las de Boston, de París o de Berlín. La experiencia demuestra, pues, que el lenguaje del arte puede ser universalmente comprendido a pesar del origen de sus peculiares culturas. ¿Será que solo si hablamos de Dios, nuestras culturas se vuelven infranqueables, a pesar de la condición humana que es la misma para todos? Los creyentes nos sentimos del mismo origen en Dios. Cebué hace una aguda observación sobre cuán universalmente humana es la comunicación. Si algún día llegan a aparecer extraterrestres, dice, el único verdadero problema será saber si podemos comunicarnos con ellos. Si es así, podremos decir que son verdaderamente hombres, aunque tengan una antena en la nariz. Un filólogo o un lingüista nos podrían ayudar a comprender que sin duda la diversidad de las culturas tiene peso grande en la variedad de lenguas que habla el ser humano. La sintaxis es distinta en las diversas lenguas o grupos de lenguas. Los tiempos del verbo no siempre corresponden entre los distintos idiomas, los modos del verbo tampoco. Nos damos cuenta de que el uso correcto del subjuntivo es difícil para los aprendices del español, por ejemplo. Encontramos que en griego no solo existen el singular y el plural, sino el llamado dual, que en español nos bastan los tiempos presente, pasado y futuro para entendernos, mientras que en griego existe otro que llaman aoristo, un tiempo indeterminado, que no marca que algo sucede en este momento, ni sucedió antes, ni sucederá en el futuro, que se trata de una acción momentánea. Sin embargo, a pesar de tantas diferencias en los lenguajes, la humanidad ha podido comunicarse de uno a otro extremo de la Tierra. Como hemos dedicado bastante tiempo a las limitaciones de nuestro lenguaje, para comunicarnos entre los seres humanos de diversas culturas. Y nos hemos preguntado ¿Si será que solo si hablamos de Dios, nuestras culturas se vuelven infranqueables, a pesar de la condición humana que es la misma para todos? No puedo dejar de mencionar las grandes diferencias de nuestros lenguajes occidentales con el chino, el japonés y con el hebreo antiguo y el arameo, los lenguajes en que los autores inspirados nos transcribieron los mensajes de Dios. Quizás por eso no hay una obra de toda la literatura universal más estudiada que la Biblia. Se ha estudiado y se sigue estudiando palabra por palabra en institutos especializados. Y tiene que ser así. Se trata de traducirnos la palabra de Dios. Sería muy grave tergiversar a los autores sagrados. Es decir, hacer decir a Dios lo que no nos quiso decir. No hay duda de que siendo el lenguaje humano un don extraordinario, del que solo los seres humanos gozamos entre los seres vivos, tiene limitaciones para la comunicación por las modificaciones que los idiomas han ido teniendo a lo largo del tiempo, por las influencias de otros idiomas y de las diversas culturas con las que han tenido intercambio los pueblos. Los traductores profesionales pueden dar fe de que no es fácil pasar el pensamiento de un autor de su propia lengua a otros idiomas. Leo de Bernard Sebouet en la página 86 lo que nos dice sobre el lenguaje de la Biblia. Todo movimiento religioso parte de un lugar y un tiempo y se encuentra condicionado por su lenguaje original. La Biblia usa el lenguaje de los pueblos antiguos de la cuenca mediterránea. Es expresión de un mundo cultural muy concreto, el de los antiguos hebreos. De ahí nuestra dificultad para entender ciertos términos, ciertas ideas y representaciones, ciertas maneras de hablar también. Este es el origen de las dificultades de interpretación de los textos bíblicos. Es manifiesto que no nos encontramos en el mismo nivel. Esto explica que para desentrañar el sentido de los textos, los exégetas, es decir, los intérpretes, hayan tenido que desarrollar un trabajo gigantesco, tanto dentro como fuera de la iglesia. Esto se refiere al Antiguo y al Nuevo Testamento. ¿Cuántos textos evangélicos o pasajes de las cartas de Pablo parecen oscuros en una primera lectura? Esa es la razón de que la lectura bíblica en las iglesias vaya normalmente acompañado por un comentario cuya finalidad es explicar el sentido del pasaje. El comentario traduce el texto en términos actuales. La Biblia nos trae la palabra de Dios transmitida a lo largo de muchos siglos en lenguas que fueron evolucionando. El autor inspirado usa necesariamente el idioma de su región y de su tiempo. Jesús mismo habló a las multitudes en su lengua y su mensaje fue puesto por escrito por sus seguidores. Él mismo no escribió, pero sus discípulos conservaron sus enseñanzas y las transcribieron. El evangelio más antiguo, el de San Marcos, fue escrito entre los años 65 y 70 de nuestra era. Sin profundizar en la Sagrada Escritura como un experto que no lo soy, les comento lo que como fiel católico he aprendido. Solo quiero explicar cómo es el lenguaje humano en que Dios se ha comunicado con nosotros. Ha sido muy importante el estudio exhaustivo de la Biblia, palabra por palabra, por expertos, para comprender el sentido del mensaje divino. Los traductores tienen que seguir cuidadosamente los escritos originales en sus lenguas originales. De ahí que se necesiten personas con gran conocimiento, no solo de las lenguas en que se escribió la Biblia, sino de las culturas profana y religiosa de la época en que se puso por escrito el mensaje de Dios. Es importante Que tengamos en cuenta que Dios inspiró su mensaje a seres humanos que lo pusieron por escrito en sus propias lenguas, en sus propias culturas. Dios no inventó para ellos una lengua especial. Y hay algo más, muy importante. En el Nuevo Testamento, es decir, en el tiempo en que la palabra se hizo presente en la tierra, en la persona de Jesús, los mensajes que Dios nos había enviado en el Antiguo Testamento se empezaron a comprender en su pleno sentido, porque los anuncios de los planes divinos por medio de los profetas antiguos empezaron a hacerse realidad en Jesucristo. El Antiguo Testamento se comprende en su plenitud a la luz del Nuevo Testamento. Eso lo vemos en los Evangelios, pues los discípulos de Jesús comprendieron totalmente sus palabras solo después de su resurrección, al comprobar el cumplimiento en Jesús de los anuncios hechos siglos antes por profetas como Isaías. Para comprender la Biblia, tenemos que tener en cuenta que hay siglos de distancia entre la mentalidad de nuestra cultura actual y la época en que se escribieron los textos sagrados. Y si hablamos de la comprensión de la Biblia por personas de culturas muy distintas de la cultura griega y de la cultura hebrea, de las cuales participan nuestras culturas occidentales, podemos entender que es mucho más difícil traducir el mensaje cristiano a las costumbres de pueblos muy distintos de los nuestros, llámense chinos, japoneses, indios. Las palabras, los gestos, las actitudes, el modo de entender la vida son distintos. Hablar pues de Dios en un idioma universal no es sencillo. En nuestro próximo encuentro trataré sobre el lenguaje de la Biblia y el lenguaje de la Iglesia. No son lenguajes idénticos. El lenguaje religioso de la Iglesia hubo de pasar por la comprensión del mensaje divino en la Biblia, escrito originalmente en lenguas semitas y traducido luego al griego y al latín. De manera que se han unido el pensamiento semita con el pensamiento griego y el pensamiento latino. Y en las traducciones de la Biblia a nuestros idiomas modernos, han procurado hacernos entender el mensaje universal de Dios en nuestra manera particular de ver el mundo, en nuestros idiomas regionales. Muchas gracias.